Seguimos charlando con Lorena Spatakis, autora de Parestesia, una novela aparecida en la editorial Fin de Siglo, en la colección Eñe, a fines del 2022, y que yo leí con mucho placer la semana pasada, y bueno, y por eso la invitamos, porque está bueno hablar con gente que escribe bien. No te estoy dando filo, Lorena.
No, hombre, ¿por qué no? No. Bienvenido sea cuando alguien
filo, no, hace pero bien. No, filo en el sentido...
No, lo tengo claro. Sé que escribe, sé que está buena. Me
bien,
defiende.
Está bien. No, no, está bueno eso. Además, no mandarse la parte de que uno cree que ha hecho una cosa que no vale nada. No, es no. Es un libro valioso. ¿Cómo es tu hábito de escritura? ¿Vos sos organizada así, sistemática, y todos los días te levantás o a la hora que sea te pones a escribir unas horas?
No, yo soy muy ambiciosa, como paloma, en lo que quiero hacer, en lo que me gusta hacer. Entonces, en realidad mi vida pasa por otros lares que no tienen que ver con la escritura, y que si dejo que esos lares me abarquen, no tengo nada de tiempo para esto. Lo que hago me lo genero. Me lo genero a fuerza porque sé que es lo que quiero. Y sé que tengo mucho para decir. Me siento que todavía hay muchas historias. Entonces, depende. El año pasado hice un taller con Daniel Mella. Lo sostuve todo el año. En el cual, bueno, fueron surgiendo cosas por ejercicios. Y me dispara a otras cosas. Siempre busco algo así. Algún marco de un taller. Algo que me obligue a sentarme y ponerme las pilas. Después de que engrané, nada me para, pero para generarlo
está, necesito. El taller te sirve como, claro, como un espacio de un compromiso que te impones para...
Así logro sacar horas al día.
Está bien, claro. Sí, si trabajas en otra cosa te lleva... Claro, no, tu trabajo no tiene que ver con la escritura. No sé si no es mejor a veces, ¿no? No sé si estar, por ejemplo, un profesor de literatura o... Si está todo el día en el mismo negocio, no sé si está bueno.
No sé. Es cierto que tiene el oficio, hace que uno escriba. Yo cuando leo cosas de...
Sí, claro.
Ahora, el otro día he hablado con Pablo Silva Lazabal. La semilla, el germen de las historias, las ideas, las emociones también. O sea, no en vano decimos los escritores cómo se reproducen. No es nada, pero yo conozco muchos escritores que uno todavía en la vida real se pregunta cómo se reproducen, porque la realidad es que la vida pasa por otros lares.
Sí,
y
sí.
Si uno no está en contacto con otras situaciones, a veces es más difícil que se le ocurra. Hay escritores fabulosos, claro, de adentro de una oficina, pero sí.
No, está bien, sí.
La vida real pasa.
Si uno no vive y su materia prima es es la vida, es la biografía, claro.
Hay una, no quiero decir cuál, porque parece que me estoy defendiendo, pero hay una situación puntual del libro que me la contaron. Y me la contaron en el consultorio. Y yo dije, ¿en serio hacen eso las mujeres? Ya, los que la leyeron ya deben estar imaginando. Y empieza así. ¿En serio hacen eso las mujeres? Yo no tenía idea de que eso ocurría. Y es un lugar donde yo paso todos los días. Entonces dije, esto lo tengo que usar, porque así como yo... Digo, ¿cuánta gente no sabe? Come el tupper. No, esto tiene que estar. Entonces, esas cosas pasan de eso, de estar atento, de que te cuenten, de escuchar.
Mira vos, me imagino que te pensás en estacionamiento.
Sí. Pero tú sabías eso.
No,
yo tampoco.
No, me pareció un buen recurso.
Claro, a ti también.
Claro. Bueno, pará, pero vos dijiste el consultorio, y digámosle a la gente, porque puede pensar que vos estás, digamos, como violando el secreto profesional de un psicólogo. No, vos no sos psicóloga, no. Vos sos odontóloga.
Soy odontóloga.
Te
yo lo juro vos, ellos son mis psicólogos y viceversa. Porque cuando los tengo ahí pobrecitos, que
no
también los
hablar,
usé en un
buen
capítulo.
Psicólogo.
Exacto, y les digo todo. Y encima después se van, le digo, te llevas todo lo que haya dicho bueno, lo que haya dicho malo, no te vas con mi energía para tu casa. Pero a su vez se logra un vínculo precioso. Cuando uno es odontólogo de alguien y es, viste que sigue siendo, yo tengo dos padres odontólogos, sigue siendo para toda la vida. Entonces es un vínculo que después pasan y vienen y te traen a los hijos y son mucho más que el rato que pasaste ahí.
Sí, ni hablar. Bueno, vos no solamente escribiste esta novela, sino que, como decías al principio, escribiste cuentos, escribís cuentos, has escrito poesía, no sé si seguís, escribiste un guión de cine. ¿Cómo es eso? A ver, contame todas esas incursiones en distintos géneros.
Bueno, en realidad soy de la teoría de que uno no sabe exacto lo que le gusta, sobre todo cuando quiere escribir, hasta que no prueba, ¿no? Mi gran fracaso por ahora es que escribí infantiles y no me animé a mandarlos. No me animé a mandarlos, que para mí están buenísimos. Pero fui probando. Escribimos un corto en el marco de un taller, que ese sí fue una escritura grupal, éramos 5, que lo hicimos, lo filmamos, y en parte yo en ese momento actuaba, o sea que fue... también actuábamos. Bueno, estuvo bárbaro. Aprendimos un montón de...
¿Un taller de escritura era o de escritura de guión?
Era un taller de artes interrelacionadas, que lo daban Hosky y Demian. Y la verdad que el papá es Luis Maya, es poeta. Y la verdad que fue bárbaro en su momento. He estudiado bastantes cosas, ¿no? Bastantes talleres, bastantes... Ahora tengo ganas de hacer algo más grande. En base a eso tengo ganas de hacer una maestría, pero creo que y dentro de las que estaba eligiendo es justamente eso, había una que era muy narrativa y muy técnica de lo narrativo, y había una que tenía todas las áreas de la literatura, y no sé qué elegir todavía, de cuál de las dos, pero por eso mismo, porque creo que me brindo a la narrativa por completo, pero quiero esperar un poco, o sea, voy jugando todavía.
¿Y tu proceso de llegar a la narrativa fue así, como es bastante frecuente empezar con poesía y ir hacia la narrativa, y después es muy común que no se vuelva a la poesía, aunque hay casos, ¿no? Hay unos cuantos acá en Uruguay, yo te diría Álvaro Ojeda, Rafael Courtoisí, ellos dos me surgen. Gustavo Espinosa también, que empezó publicando poesía. Horacio Cavallo también. Mujeres, no sé. Pero vos, ¿qué pensás?
Bueno, a mí lo que me pasa es que la poesía cada vez me queda más narrativa.
Claro.
Que no me molesta nada también, ¿no? La poesía como concepto, la poesía como forma artística, me seduce mucho. De hecho, una de las dificultades que tenía el año pasado, lo charlé mucho con Daniel, es el escribir todavía más breve que parestesia. Casi eran microcuentos. Yo la llamaba en aquel momento lucideces. Traía, no sé, 7, 8 oraciones, que era un tema en sí mismo, y que yo creía que no daba para seguirla, porque ahí estaba todo. Y bueno, ¿y eso qué es? ¿Es poesía? ¿Es narrativa? ¿Es que se queda en el medio camino? No sabría cómo.
Claro,
es un
claro.
Género que me queda muy cómodo. La idea.
¿Y cómo se lee eso? Porque, o sea...
No tengo dónde ponerlo.
No, claro, ese es un problema, porque vos podés producirlo, está muy bueno, pero está muy bueno para qué, para hacer un graffiti, para...
Exacto. Bueno, pero ahora los guardé, para ver si en algún momento forman parte de algo más
de
grande.
Algo, claro.
El tema es que son... A mí me pasa un poco con parestesia, pero te estoy hablando de cosas más todavía, más concentradas. ¿Cuánto podemos aguantar de leer así? Ahora justo estaba leyendo a Ariana Horwitz, después de que yo escribí, porque me la recomendaron y me dijeron que había consonancias, y es cierto, o sea, modestia aparte, porque las veo que las hay. ¿Y qué hace un poco esto? Digo, ella tiene que es todavía peor que esto, y hace libros de 200 páginas.
Peor, claro, vos decís, bueno, con más concisión y más,
sí,
concentración.
Sí, yo digo, a mí me deja exhausta describirlo,
claro.
No sé, tendría que ver, no estoy segura.
Sí,
que
claro, no, claro, hay libros así, ¿no? Me estaba acordando de un norteamericano que era notable el tipo, y que escribía, sí, como si fueran novelas, porque había una unidad de personaje y una acción a largo plazo, pero eran como fragmentos muy muy apretados. Markson se llamaba el tipo. Notable, muy interesante. Mucho más abstracto, ¿no? Pero bueno, pero esto es un cuento, o sea, acá lo que hay, un cuento, quiero decir, no hay que pensar que parestesia sea una especie de experimento ultra vanguardista.
No,
es un relato de un personaje que avanza hacia un pico de crisis, ¿no? Y produce un afloje súbito al final, ¿no? Sí, no, yo por eso te decía que para mí esto el tema de cuánto cuál es el tamaño, ¿viste? A mí me hubiera gustado que fuera una cosa más gordita.
Sí, recibo tú, porque aparte sabes mucho. No, y sos el segundo escritor que me lo dice.
Sí.
Que queda, la estructura le quedó chica, dice.
Es como, digo, pero mirá, me trae a esta mujer acá y enseguida se la lleva. Escuchame, déjamela un rato, ¿no? Así la conozco y veo, ¿no? No es que me vaya a enamorar de Paloma, porque de pronto le digo, mantenete lejos, pero lo que hablábamos hoy. Pero eso habla bien del libro, en el sentido de que acá no hay nada que sobre.
Bueno, eso seguro. Claro. Sobre no, pero que es, sí. Sos la segunda persona que me lo dice de los que saben. Por eso también estoy pensando esta vez en una estructura un poco más, y tomármelo más con calma también, claro, en el proceso de la producción del texto. A ver si puedo, porque tengo una tendencia a esto que te digo.
Claro. También por el hecho de que tu tiempo es muy escaso, entonces querés aprovecharlo y no disperder. Y de pronto es la única manera, porque de pronto si vos demorás mucho el asunto, se pierde la energía.
Quizá también, o el proyecto, o el objetivo, y no lo puedo sostener. Este libro me llevó unos 10 meses, uh-huh, con esos tiempos muy salteados que, claro, te digo. Yo no sé si
vos sabés que. Stephen King, que es un tipo que probablemente su mayor virtud sea la hiperproductividad que tiene, y que dice muchas cosas que no valen la pena, pero muchas otras, como es un tipo que sabe mucho del oficio, creo que sí. Él dice que hay que escribir rápidamente el primer boceto en el menor tiempo que se pueda, porque si uno está demasiado tiempo dándole vueltas a la cosa, se empieza a perder la energía y se desinfla. Y bueno, a mí me ha pasado de demorarme y es como que, bueno, ya está, esto ya fue. Paso a otro vínculo, ¿viste? Porque es como que...
Bueno, yo eso lo registro con este tema de las emociones que te digo,
claro,
también. Yo creo que cuando uno se le parte el corazón o tiene una crisis existencial, es un gran momento, ¿no? Para escribir, porque ahí uno está... Ahora... cuando uno está en otra serie de situación, o muy terrenal, yo realmente me estoy comprando mi casa, estoy haciendo un sacrificio, tengo que trabajar todo el día.
Claro.
Es otra la energía que yo tengo para, claro, esto. Entonces, también tenerse como eso, como la paciencia de que eso sí vuelve a llegar, no siempre estamos en la misma sintonía, pero cuando esté, creo que también puede ser que tengas razón, que por eso venga la brevedad de los textos, ¿no?
Claro.
Que también me parece válido. Si hacemos un corte transversal de una época, ¿y cómo hacían para escribirla? El otro día yo, cuando presenté presentamos en la colección Enie Virginia Mórtola y Margarita Heinze. Uh-huh. Y si tú me preguntabas, ¿había algo ahí? Esta era la novela. Las demás eran cuentos.
Sí, los cuentos de Virginia Mórtola, recorto, sí.
Y el de los de Margarita Heinze era un libro entero, pero era a capítulo corto, a capítulo, uh-huh, de una hoja. Y yo, vos sabés que uno de los pensamientos cuando les leí es esto. Con razón, somos mujeres de más o menos la misma edad, más o menos todas tenemos una carrera distinta a la de esta profesión, que, claro, además nos lleva muchas horas, y todas somos madres divorciadas con los hijos,
claro,
a la cargo.
Sí, que ahí estaban, seguro.
Y yo veía el tipo de escritura y lo pensé que venía por ahí. No podemos sentarnos a escribir un capítulo de 10 hojas.
Claro.
O sí, pero nos llevaría a otro ejercicio. Se, claro, ve bien la idea concisa en se ve que un tiempo limitado. Capaz que me estoy equivocando.
No, no, sentí, está bien. Pero incluso así, más que eso que decís, porque también eso no le pasa solo a las que escriben, le pasa a los que leemos también. Nos pasa a todos que tenemos menos tiempo. Bueno, vamos a leer Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz y todo eso. Y bueno, sí, está difícil, pero es difícil por la cabeza nuestra, porque estamos sometidos a eso que no, a esa cantidad de presiones.
Y de estímulos. Yo agradezco tantísimo, sí, el que lee el libro, y más sin haber leído, claro, nada antes, porque de verdad hay que ganarle una serie de Netflix.
Sí,
o
sí,
a media hora, sí, navegando, sí, sí, por las redes o lo que fuere.
Sí, sí.
O sea, requiere un ejercicio, y sí, lo agradezco.
Sí, yo no creo que tirar los textos hacia la brevedad por ese motivo, no, digamos, para tratar de competir con otros medios, sea eficaz, no me parece, pero bueno, pero el hecho es que empiezan a ser así los textos,
quizás, ¿no?
Empiezan,
sí, a tener, no sé, eso. Creo que lo sabremos más con el tiempo, ¿no? De la generación posteriores verán a ver qué hicimos.
Sí,
creo que hay gente,
sí,
que lo sostiene mejor. Tengo que terminar Mil de Fiebre, ¿ves? Yo no puedo tener pendientes. Si hay cosas que empiecen...
Bueno, no, pero no tenés, no tenés que...
Bueno,
no,
pero sí, a una lectora que le gusta lo que está leyendo, pero que...
Ah, bueno, si te gusta...
terminar, porque... Bueno, es todo un...
Pero está bravo, porque vos tenés 7.000 ocupaciones, tu cabeza está separada en un montón de compartimientos, y le exigís que tenga una continuidad en paralelo. ¿Qué tenés que tener? Dos cerebros, desde... no dos hemisferios, dos cerebros. Bueno, y ya acabas de decir que estás leyendo Mil de Fiebre o que querés terminarlo. ¿Qué libros, qué te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias así literarias?
Bueno, voy por etapas. La realidad es que voy cambiando, entonces no quiero... Hoy en día estoy leyendo mucho de lo que a mí me gusta escribir. A propósito, encuentro que... me funciona mucho alimentarme de gente y que me van recomendando autoras que yo no había leído, claro, o autores que me vuelen la cabeza. En su momento, grandes disparadores de mi escritura fueron Fernanda Trías, Martín Lasalt, Daniel, por supuesto. Y yo creo que tiene que ver con eso que me pasó cuando los leí antes de ponerme a escribir, que es esa mirada sobre un hecho distinta a la que la mayoría podría tener, y que me di cuenta que yo también la tengo, ¿no? Más allá de que fui una gran lectora de joven, era eso, ¿no? Era, che, tengo algo para decir sobre esto, sobre lo que fuere. Y entonces me pasa eso. También hoy me pasa que me está afectando mucho más la lectura de muy directa, la narrativa sin tanta flor. Leo, ojo, un capítulo. El otro día leí Edgar Allan Poe, que hace un montón que no la agarraba, y digo, qué belleza poder hacer una oración así, un párrafo de una oración con todas estas... Pero la realidad es que me saldría muy ficticio el ejercicio. No es como me está saliendo y como estoy lo que estoy leyendo. Entonces hoy en día estoy leyendo cosas muy directas. Básicamente me parece que iría por ahí. Hay una gran movida de argentinas, salvo algún otro lado, Mónica Ojeda o alguna otra, de argentinas que tienen un tono más parecido, que me las han recomendado, que he leído, pero que hasta ahí. Porque en este sentido me parece que uno empieza, sino después, a subirse a una ola de cosas que no me interesa subirme. O sea, realmente yo este libro no lo hice en un manifiesto feminista o en un... No. Este libro era de una situación emocional que podía ser hombre o mujer. En este caso me quedó más cómodo escribir a Paloma mujer, supongo que porque soy mujer. Uh-huh. Pero me interesaba contar otras cosas. Después hay gente que lo lee desde ese lugar y me parece válido.
Claro,
¿no? El libro,
sí,
del lector, y quizá tenga mucho de eso que se dice,
claro,
sin darme cuenta,
no, claro,
¿no? Porque soy mujer, porque escribí todo eso y me animé a que salga en Uruguay, porque Paloma es mujer y es ambiciosa y tiene una vida, pero ya te digo, no era como intencional.
Claro.
Entonces, bueno, me parece que va a ir por un poquito por ahí.
Uh-huh. Bien, buenísimo. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, nos hace señal que están de acuerdo conmigo. Parestesia, de Lorena Spatakis, está en librerías, es súper recomendable. Pueden comprar dos para que dure más o para regalar uno.
¿No? Vendría bárbaro.
Sí, ¿no? Muchas gracias, Lorena, por venir.
Bueno, gracias por la invitación, Carlos.
Dale.
Aquí hay Tormenta de Cerebros.